Estamos buscando respuestas para un fenómeno que las solas cifras hablan por él. Cada 75 minutos se presenta en Colombia una denuncia por acoso sexual en el trabajo. Se dice que hay más de 8.000 casos en la fiscalía que llevan finalmente a la denuncia. Pero desde el 2008 se han dictado solo una decena de condenas. El drama permanente y silencioso de muchos hombres y mujeres que son acosados sexualmente en el trabajo. Y esto ha tenido nueva relevancia a propósito de lo que ha sucedido con Astrid Cristancho, la secretaria del Defensor del Pueblo, y el escándalo que compromete a Jorge Armando Otálora. Y una de las cosas que preocupa en medio de esto es que se banaliza el tema, como si no fuera importante, como si fuera un chiste, como si fuera así el tema de las fotografías. No, acá hay un tema de fondo, complejo, complicado, de cómo desde un cargo de poder y de tanto poder y de tanta representación como tiene una Defensoría del Pueblo, puede ocurrir esto. Obviamente hay investigaciones, obviamente hay muchas cosas por determinar, pero es de suma gravedad lo que está pasando. Estamos a esta hora en comunicación con Mónica Roa. Ella es vicepresidenta de Women Link y una organización que está permanentemente velando por los derechos de la mujer. Y Mónica, la primera pregunta es, ¿cuál es su impresión de lo que ha pasado a partir de esta denuncia de acoso sexual en la Defensoría del Pueblo?
Muchas gracias. Pues la verdad es que creo que mi primera impresión es mucha tristeza. Yo creo que esto deja en evidencia la desprotección tan grande que tenemos las mujeres en Colombia, porque las personas que tienen la voluntad realmente indefensas sin ninguna institución que asuma esta defensa. Esa es mi primera intuición, digamos.
Ah, sí.
Y además yo creo que en este caso no solamente no queda en evidencia por el tema del Defensor del Pueblo, sino porque además si quisiéramos pensar en una queja disciplinaria contra él como funcionario público, pues la conocería la Procuraduría General de la Nación, y yo creo que el procurador tampoco tiene legitimidad frente a las mujeres en Colombia. Digamos que no ha sido un defensor de los derechos de las mujeres, sino que también es conocido más bien por desconocerlos y violarlos.
¿Qué tanto están protegidas o qué tanto se persigue en Colombia el acoso sexual? Independientemente de este caso, ¿qué tanto pueden sentirse las mujeres seguras a la hora de ir a denunciar un caso como este?
Bastante poco, a pesar de que el delito está tipificado en el Código Penal. Hace unos años se hizo una investigación y no había una sola condena en el país. Creo que en este momento hay una. Pero la verdad es que como defensora de los derechos de las mujeres me cuesta recomendarle a una mujer que esté en una situación de acoso que denuncie, porque sé que es muy poco probable que haya justicia. Y de otro lado es bastante seguro que se enfrente a situaciones de estigmatización en donde empiece a ser ella juzgada, su estilo de vida, todas las actuaciones que ha tenido. Y de alguna manera se cambie la carga de la prueba para que ella demuestre que no fue la que provocó ese tipo de actuaciones. Sin embargo, quiero ser optimista, sí. Y lo que me gustaría es hacer un llamado para que este caso se convierta en la oportunidad para la justicia colombiana de probar que sí puede responder ante esas situaciones que enfrentan las mujeres colombianas.
O sea, se castiga poco, se investiga poco. ¿Y qué tan habitual es?
Absolutamente habitual. Yo creo que usted habla con cualquier mujer en Colombia y todas han tenido que aguantar un comentario pesado, insinuaciones, provocaciones por parte de jefes, de colegas, con la aprobación de los jefes. Es absolutamente, está instalado dentro de nuestra cultura. Ayer yo veía las reacciones en Twitter y me impresionaba eso mucho. De hecho, lo que creo es que una oportunidad también es que las mujeres empecemos a hablar de este tipo de casos, de todo lo que hemos tenido que enfrentar, y que ojalá, si existen otras víctimas de acoso sexual de este mismo personaje, pues que este es el momento. Si nosotras no nos unimos y empezamos a generar lazos de solidaridad con las otras mujeres que se enfrentan en otros momentos a situaciones parecidas, pues va a ser muy difícil conseguir justicia.
En este caso hay una discusión en el medio que yo quisiera ver qué tanto exime de responsabilidad o no. Si había o no una relación sentimental. ¿Cómo se analiza eso dentro de la eventualidad que existiera que la víctima ha rechazado permanentemente?
Digamos que de alguna manera es una de las excusas que siempre se presentan frente a este tipo de acusaciones. Digamos que en un caso en donde es su superior, la carga de la prueba debería corresponderle a él de demostrar que no ha sido un acosador, en lugar de decir que simplemente estaba en una relación. Creo que también vale la pena examinar cuál es la reglamentación que hay alrededor de relaciones sentimentales entre jefes y subordinados, especialmente dentro de las instituciones públicas.
¿Y qué dice exactamente?
Perdón, no entiendo la pregunta.
Sobre eso precisamente, ¿cuál es, hay alguna reglamentación sobre esa relación, donde, hasta dónde se puede llegar o no?
Pues las razones por las que se contratan a los funcionarios públicos debería ser por sus competencias y no porque tienen una relación con sus superiores. Digamos que en aras de mantener la ética de los funcionarios públicos, ese tipo de relaciones, digamos que está reconociendo su propio dolo al decir que estaría en una relación con ella.
Porque lo otro es que se puede dar además la circunstancia que se contrata a una persona y empieza después, empieza a trabajar y es a partir de que se la contrata, no se la contrata por acceder al acoso, sino que después de ser contratada es víctima del acoso, que es de alguna manera lo que se está denunciando en este caso.
Sí, y por eso es que una de las maneras en las que se entiende el acoso es que se ejerce por parte de una persona que tiene superioridad, que tiene algún tipo de poder, y pues el ejemplo del jefe con la empleada es el caso tradicional.
En estas primeras horas, desde que se conoció la columna de Daniel Coronel, se conoció la entrevista del doctor Otálora, la entrevista de la víctima, ¿qué sensaciones le han quedado?
Creo que de alguna manera me parece que pasa lo que pasa con las redes sociales en Colombia. Nos escandalizamos con la espuma y no vemos la cerveza. Yo creo que este caso particular tiene que llevarnos a examinar cuál es el problema más de raíz, que ni siquiera es solamente la otra cantidad de casos de acoso sexual que hay en el país, sino un problema mucho más generalizado que va de la mano con los casos de violencia sexual que también son rampantes en el país y que en el fondo lo que tienen es una falta de educación en la convivencia, en la igualdad, de educación sexual, de cómo debo yo relacionarme con la otra persona y que ojalá pudiéramos hacer esa reflexión más profunda. ¿Qué tiene que cambiar en nuestra cultura, ahora que estamos pensando en contextos de paz, de reconstrucción del tejido social? ¿A qué tenemos que apostarle para que disminuyan los índices de violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones? Violencia intrafamiliar, violencia sexual, acoso sexual, porque en el fondo la causa es la misma.
Hay otra cosa que me llama la atención y la he marcado de alguna manera, es que esta especie de banalización de lo que es el acoso sexual, y que se vuelve un poco como un chiste y una cosa divertida, como si no hubiera todo un drama detrás de eso, y esa banalización hace que se pierda de perspectiva lo grave de lo que sucede.
Pero yo creo que esa es la causa misma de que sea tan recurrente, y es que como no se ve como un problema, pues las personas lo siguen practicando y otras lo siguen tolerando porque creen que hace parte de la cultura y que las cosas son así y que no se puede hacer nada al respecto. Me parece muy valiente que esta mujer haya salido a denunciar públicamente. Yo creo que el costo social que trae hacer este tipo de denuncias es altísimo y que el resto de mujeres tendríamos que ser muy solidarias con ella y ojalá los hombres también, para poder empezar a denunciar que esas conductas no deben hacer parte del paisaje, que yo creo que es lo que usted está diciendo. Hacen tan parte del paisaje que cuando alguien lo denuncia como algo equivocado o rechazable o repudiable, nos reímos.
Mónica, lo otro es que dice el defensor que esto no afecta a la defensoría, que es un tema personal y que por eso él no renuncia.
Yo pensaría lo contrario. Yo creo que si él quiere que este tema no afecte la defensoría y el trabajo institucional que se hace, sería él como persona el que debería renunciar.
Eso es lo que se esperaría en algún momento, que si tiene que defender, se defienda en su condición de abogado muy reconocido, pero no desde una instancia institucional tan importante como es la Defensoría del Pueblo, además con lo que eso significa, un defensor del pueblo acusado de abuso sexual y abuso laboral, es algo que no se acaba de entender.
De acuerdo, eso en otros países sería un escándalo absolutamente intolerable. Y creo que algo de esperanza hay en que haya una reacción social tan fuerte, pero no podemos permitir quedarnos en este nivel tan superficial. Yo hago la invitación para que esta reflexión la unamos a muchas otras que están sobre la mesa este año en Colombia y que de verdad nos hagamos una pregunta sobre cómo replanteamos las relaciones entre hombres y mujeres dentro y fuera del conflicto.
Mónica, muchísimas gracias.
A usted, muchísimas gracias.
A propósito del tema, una amable oyente, María Paula, nos dice que a su pregunta el reglamento de cada entidad debe señalar el aspecto de relaciones sentimentales entre compañeros de trabajo. Lo cierto es que este tema no puede banalizarse, este no es un tema menor, este tema es un tema muy grave y es un tema frecuente. Y como estamos diciendo, las estadísticas son impresionantes. Los casos llegan, algunas estadísticas hablan de una denuncia por acoso sexual en el trabajo cada 75 minutos. Muchas de ellas no llegan a las instancias, las que llegan a la Fiscalía desde el 2008. Solo una decena de casos han recibido algún tipo de condena. Hay que prender las alarmas y hay que hablar. Y por eso toda esta especie de intimidación que se da contra las víctimas lo que logra es que guarden silencio o que otras personas que han vivido una experiencia parecida también no salgan a apoyar una denuncia de tal gravedad. Mónica, ¿con qué vamos a seguir musicalmente en esta tarde?
Coleta James, porque